Furia Feminista, un programa producido por Radio Mundo Real y la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil.
Hola a todas, comenzamos un nuevo Furia Feminista, el podcast producido por Radio Mundo Real y la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil. Las feministas decimos que estamos juntas, que separadas nunca más, que sin nosotras nada. Estas frases, además de ser consignas y enunciaciones simbólicas, son un hecho. Nos juntamos, organizamos encuentros, foros, cumbres, escuelas de formación, espacios de intercambio y construcción política. Y sobre esto será el programa del día de hoy. Empezamos. Mi nombre es Helena Selic, de la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil y también del portal Capire.
Hola, Ele, qué alegría volver a compartir otro nuevo episodio. Hola a todas, yo soy Valentina Machado de Radio Mundo Real y en este episodio participaron también Mercedes Eguiluz y Edgardo Mattioli de Radio Mundo Real. Hoy, como les comentaba Ele al principio, vamos a hacer un repaso y vamos a compartir materiales de diferentes espacios feministas, populares y comunitarios que ocurrieron en estos últimos meses, como las Escuelas Continentales de Mujeres de la Vía Campesina, el Tercer Encuentro Nacional de la Marcha Mundial de las Mujeres en Brasil, la Primera Cumbre de Mujeres Amazónicas en Ecuador y, por supuesto, la Escuela Feminista Berta Cáceres, la IFOS, que tuvo su edición de facilitadoras. Así que, bueno, vamos a comenzar por ella.
Resistimos para vivir. Marchamos para transformar.
La Escuela Internacional de Organización Feminista Berta Cáceres, la IFOS por sus siglas en inglés, tuvo su edición de formadoras este año en el mes de agosto en Honduras. Allí estuvimos algunas de nosotras, con Capire, con la Radio Mundo Real, con militantes de la Marcha Mundial de las Mujeres y de Amigos de la Tierra de América Latina y Caribe, además de varias organizaciones que forman parte de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo y de nuestro campo político feminista y popular a nivel continental e internacional. En nuestras webs de Capire, de la radio, pueden encontrar el recorrido y acumulado que esta Escuela de Formación Política Feminista y Popular ha construido. Entonces, solo para comenzar este programa, queremos compartir algunos audios sobre algunas características que hacen de la IFOS una construcción feminista y nos hacen realmente estar juntas, enfrentando muchas de las barreras con las que nos encontramos a la hora de articular. Es una escuela popular y sobre eso escuchamos a María de los Ángeles Pérez, que forma parte del movimiento de afectados y afectadas por represas, El Mar.
La metodología o el enfoque metodológico que rescata la educación popular es un enfoque inclusivo donde parte siempre de los saberes previos de las personas que participan en sus procesos. Siempre en la educación popular, por su propio carácter inductivo, va desde lo conocido, desde lo vivencial, hacia transitar a lo más desconocido, a indagar también en otros imaginarios populares, percepciones, representaciones sociales que tenemos del mundo y de las culturas que nos acompañan, en las que hemos sido educadas y educados todas, todos, todes. Esta concepción político-pedagógica de la educación popular, desde su metodología, se apoya en un conjunto de principios que rescatan mucho la construcción colectiva de conocimiento, el diálogo de saberes desde la diversidad, busca descolonizar las subjetividades y aquellos patrones educativos, eurocéntricos, patriarcales, coloniales que están instalados en nuestra actuación. Decimos que lo metodológico transversaliza la generación de aprendizajes emocionales significativos que forman parte de nuestro pensar, sentir y actuar. Se apoya en un conjunto también de valores que rescatan mucho la solidaridad, el hacer juntos, el aprender y desaprender, valores que potencian la empatía, la cooperación, la construcción de estrategias colectivas, de alternativas, en las que el sujeto político, bueno, pues se forma reconociéndose en la otredad y también la complementariedad de los que participamos, de quienes participamos en esos procesos.
también una escuela decolonial, y sobre eso escuchamos a Paige Ingram del Movement Black Life, que forma parte de GGJ.
I think that having a decolonial framework to...
Creo que tener un marco decolonial para la educación feminista popular es importante porque, como persona que vive y se organiza en el vientre de la bestia, en términos del imperio, como persona que vive y se organiza en un lugar que está colonizando activamente a otras personas y otros lugares, no tener ese elemento me parece algo incompleto y poco sincero en términos del trabajo. Es un feminismo decolonial que nos une de manera única, que honra no solo la causa feminista, sino también las dinámicas sociopolíticas que están vivas y presentes en el trabajo que hacemos. Y esto es algo que realmente nos conecta con nuestras historias y nuestro presente. La mayoría de las personas con las que trabajo provienen de otros lugares colonizados. Por lo tanto, es algo que nos ayuda a salir de lo que puede ser una interpretación muy eurocéntrica de lo que es el feminismo. Eso no quiere decir que no haya habido feministas europeas. Eso no quiere decir que no tengamos nada que aprender de ellas, pero tenemos que honrar todas las formas en las que las mujeres, las personas no binarias, las personas de todos los géneros en todo el mundo han estado viviendo y han estado practicando los feminismos durante tanto tiempo, cómo han estado educando a sus descendientes de una manera particular que no se incluye en los libros de historia ni se encuentra en la escolarización colonizada que recibimos. Esto nos permite liberarnos no solo de las cadenas del patriarcado, sino también de las cadenas de la colonización y el imperialismo que se encuentran detrás de gran parte de lo que hacemos.
Y es además una escuela con justicia lingüística, y sobre eso escuchamos a Flavia Melissa Franco, que es traductora y forma parte de GGJ.
Bueno, básicamente la justicia lingüística nos basamos en la idea de que todas, todos, todes tenemos el derecho a comunicarnos en el idioma en el que nos sintamos más cómodes, para poder entender la información y también para ser entendidas. Esta práctica se basa en el compromiso compartido de crear espacios bilingües y multilingües en los que ningún idioma en particular domine sobre los demás, ¿no? Entonces, la justicia lingüística es un componente fundamental en lo que es la Escuela Internacional para la Organización Feminista Berta Cáceres. No simplemente ayuda a tener puentes para la comunicación y el intercambio entre las participantes, organizadores, distintos equipos técnicos, la coordinación y el público entre sí, la gente que esté ahí presente, sino que también nos permite la creación de espacios íntimos del movimiento global para la construcción de relaciones expansivas hacia lo que es el internacionalismo, para llegar a conocerse y poder imaginar colectivamente un mundo y posibilidades para las transformaciones de todo tipo. Entonces, en la IFOS Berta Cáceres, partimos desde el principio que todas las personas tienen un derecho innato de poder hablar en el idioma, la lengua que deseen, y también decidan cómo comunicarse en distintos contextos comunicativos. Por ende, para ello, nosotros en la escuela IFOS hubo un compromiso de asegurarse de tener capacidad para poder llevar a cabo eso, ¿verdad? Tener estos espacios multilingües, no solo proveyendo, digamos, la que sea la interpretación simultánea en ese momento, y también lo que es la traducción en todos los espacios de la escuela, todos los documentos, todo lo que es escrito, los libros, cualquier documento escrito. También se ha tomado la decisión política e intencionada de establecer espacios en los que no le demos prioridad al inglés como el idioma de la cultura dominante que intenta imponerse como el estándar en todas las dinámicas internacionales.
Qué lindo escuchar a las compañeras, y todo esto que dicen en estos audios que acabamos de escuchar y que presentó Ele prueban cómo los espacios de formación son también espacios de acción, son además espacios de enlace y de vinculación entre las luchadoras, entre las mujeres y las diversidades que están en la lucha, que aprenden con metodologías de educación popular, pero también con la convivencia, con el intercambio, con el estar juntas, con compartir.
Furia Feminista, un programa producido por Radio Mundo Real y la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil.
E Y en julio de este año también se realizó el hermoso Encuentro Nacional de la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil. Fue el tercer encuentro nacional que se organizó en la historia del movimiento en Brasil y se nombró Nalu Faria en homenaje a la querida compañera que se fue hace un año y que fundó y lideró la marcha con mucha fuerza en las últimas décadas. Mucho se recordó a Nalu durante todo el encuentro, que ciertamente era un deseo de ella. Agregar las compañeras de todo el país para actualizar la agenda, las reflexiones y proposiciones de la marcha para la coyuntura brasileña.
Y en el encuentro estuvieron presentes 1.200 mujeres de 23 estados brasileños, además de algunas participaciones internacionales. Reunidas, las mujeres intercambiaron visiones políticas y resistencias desde sus territorios. También hicieron bellas místicas y momentos culturales muy ricos y muy diversos, llevando las referencias de sus propios territorios, cantando, bailando las canciones de luchas y el cancionero popular brasileño. Vamos a escuchar ahora el testimonio de Adriana Vieira, que es una compañera de Río Grande do Norte, estado del noreste brasileño, donde se realizó el encuentro.
Ter esse encontro da Marcha Mundial das Mulheres aqui no Rio Grande do Norte foi muito importante. Foi importante para a gente, porque nós precisamos nos organizar, precisamos preparar o encontro, precisamos preparar o local, preparar o alojamento, organizar a comida. E tudo isso demanda muita gente. E quando demanda muita gente, demanda também organização, então você ajuda a organizar as mulheres, você ajuda a organizar o movimento. Então foi importante em vários aspectos, mas no aspecto de fortalecimento da organização local. Para o ônibus vir, para uma van chegar, tudo isso necessita de um processo de organização. Então foi um processo muito importante para o Rio Grande do Norte. E em uma das nossas reuniões nacionais de avaliação do encontro, a gente comentava de que a gente estava precisando desse encontro. E a gente estava precisando desse encontro por vários motivos. Primeiro que o nosso último encontro tinha sido em 2013. Já fazia 11 anos que a gente não se encontrava presencialmente, todas as militantes da marcha em um único momento para pensar a marcha, para fazer uma leitura comum da conjuntura e, ao mesmo tempo, construir alternativas diante dessa conjuntura a partir das experiências no nosso território, mas também a partir do olhar de cada uma, mas que estão juntas naquele mesmo espaço, fazendo essa leitura, encontrando as interseções. Então, nós estávamos precisando, primeiro, por causa disso, fazia tempo que a gente não se encontrava. Uma outra razão é que nós passamos por um processo de pandemia, que muitas coisas se desorganizou, o mercado se organiza desorganizando a nossa vida, desorganizando os territórios, desorganizando os processos que estavam organizados. Então, foi um momento também importante para a gente nos reorganizarmos a partir do que foi esse isolamento na pandemia, né? Nós precisamos ficar isoladas e, por sermos parte de um movimento que é feminista nacional, internacional, nós temos uma leitura muito, muito nítida daquele momento, do que era a pandemia e que precisávamos, mesmo isoladas, estarmos em lutas. Então, o nosso terceiro encontro nacional da Marcha Mundial das Mulheres também foi esse encontro pós-pandemia para a gente continuar se fortalecendo. Um outro motivo que foi muito importante esse encontro é pelas tarefas que nós temos no futuro. Em 2025, nós vamos ter a sexta ação internacional. Vai demandar muito trabalho, vai demandar muita organização. Organizar uma tarefa de uma atividade internacional, de modo que ela tenha a sua interconexão a partir dos territórios, demanda muito trabalho, demanda muita organização E o encontro contribuiu para isso, para que em 2025 a gente faça uma ação potente, uma ação de rua, uma ação que esteja na rua, que esteja público, mas que seja uma demonstração do que é cada território. Porque na Marcha Mundial das Mulheres a gente tem essa compreensão de que a luta ela precisa ser fincada no território, dá conta de pensar conjuntura, de nos reencontrarmos pós-pandemia, mas a gente pensar estratégias, alternativas para o futuro e alternativas que sejam estruturais, mas tudo fincado no território.
Agradecemos muito a Adriana por enviar-nos este testemunho que expone la fuerza, la potencia total de este encuentro. Y bueno, esta diversidad revolucionaria se expresó en la declaración final del encuentro, que dice, entre otras cosas, lo que vamos a leer ahora. Las mujeres organizadas en el feminismo popular son una tormenta para el patriarcado. Somos mujeres trabajadoras del campo y de la ciudad, negras, diversas en nuestras sexualidades, lesbianas y bisexuales, jóvenes, mujeres transexuales, quilombolas, indígenas, mujeres sindicales y de economía solidaria, mujeres mayores y mujeres con discapacidad. Estamos organizadas en un feminismo popular que es fuerte porque se construye en la vida cotidiana con una agenda política que nos organiza y moviliza. Un feminismo en el que cabemos todas. Como movimiento popular, asumimos el desafío de poner nuestros pies en cada municipio, pueblo, aldea, comunidad y asentamiento y organizar un movimiento masivo de mujeres para que el feminismo sea un lugar de cuidado, de cariño y sobre todo de lucha.
Bueno, efectivamente ver las imágenes de todas esas mujeres del gran país que es Brasil juntas es una cosa impresionante. Y bueno, les recomiendo entonces que entren también al portal Capire a ver que allí hay mucha información sobre este enorme y hermoso encuentro de la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil. Y además queremos contarles que también en agosto de este año en la Amazonía se realizó la primera cumbre regional de mujeres originarias de la Amazonía. Se realizó en la parte amazónica ecuatoriana. El subtítulo, digamos, o la bajada de este encuentro fue Derechos y desafíos de la participación y liderazgo de la gobernanza. Esto fue organizado por la dirigente de la mujer de Confenaye, Ecuador, y la Red de Mujeres por la Vida, de la Unión de Afectados y Afectadas por Texaco, el grupo base de Amigos de la Tierra en Ecuador, participó de esta primer cumbre regional. Y Scarlett Zambrano, compañera ecuatoriana, nos contó sobre lo que pasó en este encuentro y cómo se vivió. Vamos a escucharla.
Primera cumbre regional de mujeres originarias de la Amazonía. Justamente esta cumbre fue el día jueves 22 en la ciudad del Puyo, en Pastaza. Fue una cumbre súper importante porque estuvimos alrededor de 600 mujeres de las diferentes nacionalidades de la Amazonía ecuatoriana. Bueno, de parte de la UDAF fuimos una delegación de 20 mujeres de las distintas comunidades bases. En esta cumbre regional se trataron temas muy importantes, ¿no? Como la salud de las mujeres, la defensa territorial, la defensa del medio ambiente, ¿no? Y también hubo la publicación de un mandato que elaboró la Confeniae. Hubo una participación de eventos culturales y también la exposición de artesanías, donde nuestras compañeras, bueno, pudieron exponer sus productos a las otras compañeras e igual hicieron un intercambio. Hacemos un llamado a la comunidad amazónica, a las mujeres de los pueblos y nacionalidades de América Latina y el Caribe, a seguirnos sumando a estas causas, ¿no? Estas causas sociales que son muy importantes, la defensa de derechos territoriales, la defensa de derechos indígenas, la defensa de los derechos de las mujeres, es un proceso, ¿no? Es un proceso largo, amplio. Recordemos que todos los derechos que hoy tenemos ha sido gracias a nuestras ancestras y a sus luchas.
Furia Feminista, un programa producido por Radio Mundo Real y la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil.
Bueno, y a nivel internacional, la Vía Campesina está realizando sus escuelas continentales. El último Voz Campesina, que es el podcast que hacemos desde Radio Mundo Real con la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC, habla sobre la Escuela Latinoamericana y Caribeña. Así que les recomendamos ir a la página de Radio Mundo Real a escuchar el último Voz Campesina. Pero ahora, para el Furia Feminista, le pedimos testimonios a compañeras de diversas partes, de otras regiones, para que nos cuenten cómo les fue en la Escuela Continental de Mujeres, en su región en particular, y cuáles fueron los aportes organizativos para el feminismo campesino y popular. Como nos dice Yolanda Areas, de la CLOC, las escuelas forman ahora un sistema, una misma estrategia internacional. Vamos a escuchar a Yolanda.
Para la articulación de mujeres, escuelas de formación son una estrategia para fortalecer capacidades en el liderazgo. Buscamos fortalecer el proceso organizativo de las mujeres en el campo. Apostamos a seguir el debate sobre feminismo campesino y popular y la lucha contra todas las formas de violencia. Las escuelas son un espacio donde convergemos mujeres de diferentes culturas, de diferentes pueblos, que tenemos realidades comunes, por lo tanto buscamos soluciones comunes. Antes, cada región en la Vía Campesina realizaba sus propios procesos de formación. Hoy logramos fortalecer el sistema de escuelas de la articulación de mujeres a partir de la primera escuela internacional de mujeres que se realizó en África, donde avanzamos a nivel mundial en el debate sobre feminismo campesino y popular, sobre participación política de las mujeres. Las escuelas brindan conocimiento y el conocimiento es poder. Si las mujeres tenemos conocimiento y estamos informadas, tenemos poder. Poder para debatir sobre feminismo campesino y popular a nivel de la Vía Campesina. Antes no lo podíamos hacer, porque nuestras reflexiones no alcanzaban a reconocer que toda acción que realizamos las mujeres en la defensa de nuestros derechos es feminismo puro, es feminismo en su esencia. O sea, hoy en día creemos que definir una estrategia para el desarrollo de las escuelas de formación es un salto cualitativo que está dando hoy la articulación de mujeres de la Vía Campesina a nivel internacional.
En las Américas, la Escuela de la CLOC tuvo su sexta edición este año, en mayo, en República Dominicana. Y en Europa y el Medio Oriente y Norte de África, hubo una escuela conjunta, lo que ayudó a fortalecer la organización en las dos regiones juntas, y que tuvo sus etapas virtuales y presencial en Galicia, en el Estado español. Y en África, la escuela fue en Togo con cerca de 60 mujeres, y sobre este escucharemos a Susan Owiti, integrante de la Comisión Coordinadora Internacional de la Vía. Susan nos habló inglés, entonces vamos a escuchar una traducción.
Okay, to me I feel that the role of the continental school.
Yo creo que el papel de la escuela continental va a generar mucha comprensión en las mujeres, y especialmente quiero hablar de la perspectiva feminista que destaca cómo va surgiendo este feminismo, especialmente dentro de las mujeres, porque todas somos feministas de una forma u otra, pero nos damos cuenta de que las mujeres, especialmente como mujeres rurales, campesinas, a veces tenemos miedo de compartir o de poner de manifiesto los problemas que enfrentamos. Actualmente estamos llevando a cabo campañas sobre la violencia contra las mujeres que están relacionadas con el tema del acceso a los recursos naturales y la tierra. Creo que fue hermoso, fue maravilloso conocer hermanas de diferentes regiones y que hablan distintos idiomas, pero que al final del día nos entendemos entre nosotras y nuestras luchas como hermanas, como mujeres de la Vía Campesina. El espacio fue muy productivo, Todas enfrentamos los mismos desafíos y llevamos adelante las mismas luchas dentro de nuestros países y regiones. Y ahí te das cuenta de que cuando nos unimos con una sola voz, es fácil para nosotras abordar estos temas y llegar a un entendimiento.
Recibimos también un informe de Siti Naya, que es de Indonesia, y nos contó sobre la escuela que se realizó entre 19 y 26 de septiembre en Bangkok, Tailandia, reuniendo mujeres de 13 países del continente asiático. Según ella, la escuela trató de promocionar una reflexión común sobre conceptos clave de la vía, como soberanía alimentaria, agroecología, la declaración de derechos campesinos, la reforma agraria y el rol de las mujeres en la preservación de semillas y de la biodiversidad. Parte de todos esos testimonios que escuchamos se encuentran también en un artículo que está en Capire y también en la Radio Mundo Real.
Todas estas experiencias que hemos reportado en este podcast, desde los varios continentes, las luchas campesinas y urbanas, las movidas por el feminismo popular antisistémico, nos muestran la importancia de reunirnos como mujeres, promocionar la autoorganización y la rebeldía feminista. Es la importancia de estar juntas y en movimiento para cambiar el mundo. Ahora vamos a escuchar una canción también para disfrutar juntas. La canción se llama Balanceiro y es de Juliana Liñares.
Eu não posso mudar o mundo, mas eu balanço. Mas eu balanço. Mas eu balanço o mundo. Eu não posso mudar o mundo, mas eu balanço. Mas eu balanço. Mas eu balanço o mundo. Balanço só por balançar. Balanço às vezes por querer. Balanço só pra me amostrar. Balanço pra sobreviver. Pra balanço desde os tempos de criança. Só ponho a mão onde eu alcanço. Eu não posso mudar o mundo, mas eu balanço. Mas eu balanço. Mas eu balanço o mundo. Eu não posso mudar o mundo, mas eu balanço. Mas eu balanço. Mas eu balanço o mundo. Balanço pra te acompanhar. Na rede só eu e você. Sem hora pra se acordar. E se você não vacilar, vou balançar até morrer. Eu não posso mudar o mundo, mas eu balanço. Mas eu balanço. Mas eu balanço o mundo. Eu não posso mudar o mundo. Mas eu balanço o mundo.
Esta bella canción de Juliana Liñares se escuchó mucho en una versión un poco cambiada en el Encuentro Nacional de la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil. Así que por eso elegimos esta para repetir y tener en la cabeza en este programa. Y bueno, con eso finalizamos este episodio 17 de Furia Feminista y damos muchas gracias a todos que nos acompañaron en más un programa. Y obviamente les llamamos a seguir nuestras redes sociales para conocer siempre las actualizaciones de nuestros contenidos.
Si quieres conocer los contenidos de la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil, puedes seguirlas en Instagram y en Twitter. Las encontrás como @marchamulieres. También tienen su página web, que es www.marchamundialdasmulieres.org.br. Después también tienen las redes de la Marcha Mundial de las Mujeres Internacional y las encontrás como @WorldMarchWomen en Twitter y WorldMarchOfWomen en Instagram. Sus páginas web es marchamondiale.org.
También tenemos las redes sociales de Capire, que son siempre @CapireMov, y todo el contenido de Capire se publica en 4 idiomas y está disponible en la página web, que es capiremov.org. El Twitter también de Radio Mundo Real es @RadioMundoReal y en Facebook está como @RMR.FM y la web también RMR.FM está disponible en versión en español y en inglés. Y con eso de verdad cerramos. Le mando un abrazo muy grande a Valentina y a todos que nos escucharon.
Un abrazo grande, L, un abrazo para todas y seguimos como siempre juntas. Hasta el próximo Furia Feminista.
Furia Feminista, un programa producido por Radio Mundo Real y la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil.